Esta es la llamada de medianoche.
¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del tema matrimonio y paternidad, que forma parte del estudio Manual del Discípulo de William MacDonald.
Habíamos quedado en el tercer punto clave del matrimonio, según el misionero Carl Noot.
Así que ahora, después de la pausa, la voz de Germán nos mencionará desde el cuarto al décimo punto.
Que tengan una buena recepción del mensaje.
Hola amigos, habíamos mencionado los tres primeros puntos clave del matrimonio según el misionero Carl Gnott, y ahora continuaremos con el cuarto punto. Esposa, usted es la mujer. Su carrera y lugar de ministerio dado por Dios es el hogar, según Tito 2:3-5. Ponga su atención en su marido y apóyelo. Sirva al Señor en y a través de su casa, como vemos en Proverbios capítulo 31. En quinto lugar, si es posible, nunca discrepe con su esposo frente a otros, y nunca lo critique frente a otros o consienta las críticas de ellos. Cualquier cosa que necesite arreglarse debe atenderse en privado y de manera piadosa. En sexto lugar, permitan que el Señor controle las finanzas de su familia. No acumulen tesoros en la tierra, como dice Mateo 6:19, y sean generosos con lo que tienen. El Señor es un dador generoso. En séptimo lugar, siempre tengan las puertas abiertas, es decir, sean hospitalarios. Preocúpense por los demás y utilicen su hogar como muestra. No se preocupen por lo que no tienen, como dice 2 Corintios 8:12. En octavo lugar, trabajen juntos para apoyar a la congregación local, alcanzando y ministrando a otros por la causa de Cristo y del Evangelio. Tenemos ejemplos en Marcos 1:28-34, en Lucas 18:28-30, y en el libro de Hechos, capítulo 18, versos 24-26. En noveno lugar, sean una familia de oración. Oren al avanzar y avancen al orar. Oren antes de tomar decisiones, oren cuando surjan los problemas, oren cuando todo les está yendo bien. Y en décimo lugar, cultiven su relación matrimonial. El matrimonio es una relación, una amistad y un compañerismo. Algunas personas están más ocupadas con sus negocios que con su cónyuge. Háganse amigos íntimos a medida que pasa el tiempo. Disfruten el tiempo que pasan juntos y solos. Salgan a cenar, caminen juntos, pasen un día en el campo, hablen de las cosas que hay en su corazón. Para terminar ese tema, digamos que siempre está el problema de los cristianos que desean ansiosamente poder casarse, pero por una u otra razón no lo logran. Ellos pueden practicar la sublimación, que en este contexto significa redirigir un impulso primitivo hacia una vida de servicio al Señor Jesús y su pueblo. Las vidas de Amy Carmichael, John Nelson Darby, Gladys Aylward, Corrie ten Boom, Fanny Crosby, son ejemplos de una soltería fructífera. Cualquier creyente podría encontrar verdadera plenitud en una vida totalmente entregada a Jesús. Hablemos ahora del tema paternidad. Nuestro texto principal para este será Éxodo 2, versículo 9. Que dice, lleva a este niño y críalo para mí y yo te lo pagaré. Para los padres creyentes las palabras para mí son una clave. Se nos ha encomendado criar a nuestros hijos para Cristo, no para el mundo, sino para el Señor, no para el infierno, sino para el cielo. Un paso vital que hay que tomar en este proceso es dar a la palabra de Dios un lugar especial en el hogar. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, dicen lo siguiente: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis amigos, no hay mejor herencia que los padres puedan dar que un fundamento bíblico sólido. La oración debe tener un lugar dominante en la educación del niño. Probablemente lo aprenda mejor por su ejemplo que por los libros que pueda darle para leer. Uno de los recuerdos más preciosos de la vida es el de una madre puesta de rodillas orando por su retoño. Gran parte de la paternidad incluye la educación. Cada hijo debería aprender a respetar a su padre y a su madre, a obedecer a la autoridad, a escoger buenos compañeros, a resistir las tentaciones a pecar, a ser diligente en su trabajo y a ser cortés. La obediencia a los padres es un deber. Debe dar por entendido que las órdenes se dan solo una vez. Si se repiten, se debilitan. No tolere las contestaciones ni los caprichos. La obediencia a la autoridad se aplica a la escuela, al trabajo, a los gobernantes y a la iglesia. En toda sociedad ordenada debe haber una cabeza de autoridad y todos deben sujetarse a ella, excepto cuando esta sumisión implique violar nuestra fidelidad a Cristo. Sin ella se gesta la anarquía. Los hijos deben aprender estas cosas a edad bien temprana. Los padres también deben cuidarse de no provocar a ira a sus hijos, como dice Pablo en Efesios 6:4. Es una tendencia natural. Un padre puede provocar la ira de su hijo por negligencia, por hacer demandas desmedidas, por hablar de él negativamente, o usar su conocimiento superior para hacerlo sentir inferior. La inclinación de la madre es a malcriar al hijo, pero ¿cuál es peor? Los hijos deben aprender a elegir buenos compañeros. Muy a menudo los padres han tenido que confesar entre lágrimas que él o ella se juntó con el grupo incorrecto. Los padres son responsables de hablarles a sus hijos acerca de las tentaciones a pecar, especialmente en el ámbito sexual. De otra forma lo aprenderán ellos de otras fuentes que son poco confiables. Hoy en día los jóvenes viven en un mundo obsesionado con el sexo, la pornografía, la pasión. Se han vuelto adeptos al uso del control remoto del televisor. Deben aprender a decir no a los encantos del mundo y a los malos apetitos de la carne. Es algo muy beneficioso preparar a los jóvenes para trabajar en la casa. Se les puede dar especial aliento en aquellas áreas en las que parecen tener una aptitud natural. Los padres y madres que no permiten que sus hijos realicen tareas en la casa, en vez de atenderlos mejor, en realidad los desatienden. Los padres determinan si sus hijos serán corteses o no. Los chicos y chicas que piensan en otros, comparten con otros y consideran a otros antes que a sí mismos, tienen buenos modales. Esto los ayudará por el resto de sus vidas. Es algo muy agradable que al final de la cena, por ejemplo, el pequeño diga, «La comida estuvo genial, mamá». Pero la gratitud no es algo innato. Debe ser aprendida. A la gente le gusta estar con niños que han aprendido estas lecciones. Generalmente no aprecian a los muchachos, o sea, a los niños, fuera de control, desordenados. Llegará el momento en que todo niño necesitará corrección. Y la Biblia nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. La razón para la disciplina siempre debe explicarse y no debería llevarse a cabo en medio del enojo. Debe ser adecuada a la desobediencia. Luego de que termina, el padre debe reconfirmar su amor por el hijo. Esto le mostrará que su padre o madre no lo está rechazando a él, sino su comportamiento. El propósito de la disciplina es enseñar la obediencia. Proverbios 13:24 dice, «El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige». Los padres además deben estar de acuerdo con la disciplina. Los niños tienen gran habilidad para detectar cualquier debilidad en el padre o en la madre y notan si uno está en contra del otro. Además, se debe animar a los hijos a venir a sus padres en cualquier circunstancia con la certeza de que en los padres encontrarán un oído que los escuchará. Permítale saber que usted realmente los ama. No es algo antiespiritual abrazarlos. Frecuentemente escuchamos a los jóvenes decir, «Mi padre nunca me dijo que me amaba». Por eso, dígaselo antes de que sea demasiado tarde. Es bueno para un niño comprometerse en un equipo deportivo, por ejemplo, porque les enseña a trabajar en equipo y a ser buenos deportistas. Si un pequeño aprende a tocar un instrumento musical, desarrolla la coordinación entre la mente y el músculo y una apreciación por la buena música. Los padres deben evitar presionar a sus hijos a aceptar a Cristo, pues existe el peligro de que hagan una falsa profesión. Es mejor orar por ellos para que sean parte del reino. Aún en edad temprana los niños pueden ser movidos a permanecer fieles a Cristo y la verdad. Pueden aprender a separar lo precioso de lo vil. Pueden desarrollar convicciones y aferrarse a ellas aún frente al ridículo y a la oposición. Las historias de los mártires cristianos son excelentes. Los padres deberían tener su hogar bien equipado con buena literatura cristiana. La madre de Hudson Taylor dejó un folleto sobre la mesa de la sala y luego dejó un mensaje. Hudson leyó el folleto y confió en Cristo. Dios le usó para alcanzar el interior de China con el Evangelio. Solo hemos rozado la superficie. Podrían escribirse volúmenes enteros sobre el tema, pero los puntos mencionados quizás sean suficientes hasta que logre incorporarlos con éxito a su familia cristiana. Que Dios les bendiga.
Gracias por su compañía. Volvemos en el próximo programa con un nuevo tema.
Si desean comunicarse con nosotros, tomen nota de nuestra dirección, por favor.
Hasta la próxima, que pasen muy bien, que el Señor les bendiga, y aquí van nuestros datos.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.